UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Carlos dirige desde el año 2000 su propio laboratorio en el Centro de Astrobiología, un centro mixto, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y CSIC, en colaboración con el Instituto de Astrobiología de la NASA. Su grupo de investigación está centrado en el origen y la evolución temprana de la vida, incluyendo aproximaciones teóricas y experimentales a la hipótesis del mundo de RNA, en la genética del virus RNA, evolución de ácidos nucleicos in vitro y con ello el desarrollo de aptámeros. Y también está trabajando en el desarrollo de biosensores, entre otras cosas. Además, su fascinante producción científica lo ha conjugado con una, aún más si cabe, fascinante actividad y producción divulgadora. Es autor en Naukas, es impulsor de la plataforma Cultura con C de Cosmos, da infinidad de conferencias y charlas, coordina cursos, colabora con prensa y blogs, es autor del libro Orígenes, el universo, la vida, los humanos, premio Prismas en 2016, y autor de Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Una obra de divulgación científica genial, única, muy completa, actualizada y fascinante que ocupará la mayoría de esta entrevista. Además, también colabora con proyectos independientes de divulgación menores, como este mismo programa. Por si fuera poco, otra pasión de Carlos es la poesía, las humanidades y el arte. No únicamente como consumidor, sino también como productor, siendo dos ejemplos sus obras de poesía De donde estás ausente, el cual ganó el premio Hyperion en el año 1993, y Memoria de la luz. En sus charlas y en sus libros se puede apreciar el dominio, el conocimiento, la pasión y la visión e integración peculiar de alguien que cultiva tanto artes como ciencias, ofreciendo así una visión, un mensaje y una forma únicas. Un ejemplo de esta peculiar integración entre arte, ciencia y humanidades, lo que suele denominarse la tercera cultura, es un proyecto que él mismo impulsa, llamado Diálogos del Conocimiento. Carlos, mil gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y nada, encantado de estar contigo y con tus oyentes pues para hablar sobre todos estos temas que nos interesan a los dos.
Vamos a hablar sobre el origen de la vida en la Tierra y el posible origen de la vida fuera de nuestro planeta. Antes de empezar con estos temas, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cuál es nuestro lugar en el espacio y en el tiempo en nuestro universo, en el cosmos?
Bueno, nuestro lugar es el pequeño punto azul pálido que decía Carl Sagan, ¿verdad? Somos un planeta mediocre, en torno a una estrella mediocre, como también se ha dicho muchas veces, y por tanto parece que no ocupamos una posición especial, ¿no?, en el cosmos, y por eso también hemos de ponernos en el contexto del universo para imaginar que debe haber, quizá, luego hablaremos de ello, otras vidas por ahí fuera, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos aquí en un planeta, el tercer planeta de un sistema planetario, en el que ocurrió algo maravilloso, que es que la química que había hace 4.000 millones de años, más o menos, pues dio paso a la biología. Y eso es algo tan complejo y tan delicado en el principio que, bueno, pues merece mucho la pena plantearnos, ¿no? Porque quizá lo que aquí ha ocurrido no haya podido ocurrir en tantos lugares. O sea, que estamos aquí en la dicotomía, ¿no? Somos un planeta normal, pero a lo mejor lo que ha ocurrido aquí no es tan normal. Y eso hace que, bueno, todo este tema de los orígenes y la distribución de la posible vida en el cosmos, pues sea fascinante, ¿no? Y aquí estamos, una de las especies surgidas de esa evolución, de ese paso de la química a la biología, pues aquí estamos preguntándonos precisamente por qué somos, ¿no? Si puede haber otros interlocutores en el universo.
Siguiendo con esa pregunta de qué somos, me gustaría preguntarte qué es la vida.
Pues fíjate, esa es una de las grandes preguntas que se lleva haciendo la humanidad, yo me imagino que desde sus orígenes, ¿no? Porque ves un animal y ves una piedra y notas que el comportamiento es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en la cultura occidental ya Aristóteles tiene sus propias definiciones de vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues han colaborado en este diálogo más filósofos y posteriormente físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, biólogos, por supuesto, geólogos. Entonces es una pregunta muy compleja, porque, bueno, de hecho lo podemos comprobar mirando al diccionario, ¿no? Miremos todos la entrada vida en el diccionario que tengamos más a mano y es complicado, ¿no? Encontrar una definición que nos satisfaga desde el punto de vista científico, ¿no? Las definiciones de la Wikipedia están mejor en ese sentido porque están más retocadas ya por científicos, pero es que definir la vida es un reto muy complicado. De hecho, hoy en día, esta es una de las preguntas que nos que nos acompañan en los congresos de origen de la vida de astrobiología. Y hoy en día pensamos que la única forma de definir la vida es listar una serie de características que tenemos los seres vivos y no tienen los seres no vivos, los seres inanimados. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta que lo que todos los seres vivos compartimos y no tienen los inanimados es un compartimento que nos diferencia del entorno y nos permite hacer una química, decimos, fuera del equilibrio dentro del entorno, del entorno compartimentado, es decir, dentro del organismo. Un metabolismo que sirve para intercambiar materia y energía con ese entorno de fuera y para transformar la materia dentro del propio organismo. Y un mecanismo que permite replicar una molécula genética, bueno, que es al final la que constituye los planos del sistema y la que son heredados de padres a hijos. Entonces, con estas tres características podemos diferenciar seres vivos de seres no vivos. Y sumándolas todas, una definición que nos gusta mucho por su simplicidad y por su brevedad es la que acuñó un bioquímico norteamericano llamado Jerry Joyce, en la que decía que los seres vivos somos sistemas químicos autorreplicativos que interaccionamos con el medio y evolucionamos de forma darwiniana. Hay distintas variantes, ¿no?, de esta definición de Jerry Joyce, pero es básicamente eso. Entonces, bueno, eso sería la vida, algo que se replica, que interacciona con el medio, quiere decir intercambio de materia y energía, y que evoluciona. Y eso es precisamente lo que aquí ocurrió hace quizá unos 3.800 millones de años. Que la química, una química que era cada vez más rica en cuanto a repertorio de moléculas, se autoorganizó de alguna forma que generó esos sistemas replicantes. Y aquí estamos, unos cuantos años después.
Es decir, que no existe una fuerza vitalista, que decían los antiguos, ¿no?, que diferencia la materia animada de inanimada. La vida sería un fenómeno emergente que puede ser reducido a la química y a la física, ¿no?
Pues sí, en mi opinión y en la de muchos científicos modernos, sí, desde luego, el vitalismo quedó superado. No hay una fuerza vital y ya los experimentos de Pasteur que refutaron la generación espontánea iban sabida, ¿no? Y en el fondo nosotros, los seres vivos, cuando nos analizamos a nivel molecular, vemos que muchas de nuestras moléculas están también en la materia inanimada. Y las que son moléculas propias de los seres vivos son porque las hemos construido nosotros los seres vivos. Entonces no hay nada especial, ¿no? Somos materia, sometida a las leyes de la física y la química. Lo que pasa es que esa química tan maravillosa, capaz de hacer copias de sí misma y evolucionar.
¿Y esta materia de la que está formada la vida, nuestro cuerpo, no, en general toda forma de vida, de dónde viene? ¿Cuál es su origen?
Pues el origen, claro, el origen último sería el Big Bang, ¿verdad? Donde surgió la materia, la energía, el tiempo y el espacio, todo, de hace unos 13.700 millones de años. Y bueno, pues por una serie de procesos que no tenemos tiempo para explicar aquí, pues se acabaron formando las partículas fundamentales, los primeros núcleos, los primeros átomos y luego en distintas generaciones de estrellas en las que empezaba a operar la atracción gravitatoria entre los fragmentos cada vez más grandes que se habían formado, pues distintas generaciones han ido formando distintos elementos y han ido enriqueciendo la tabla periódica. Entonces, claro, el origen de lo que somos son los átomos surgidos, algunos muy poquitos en el Big Bang, básicamente el hidrógeno y el helio, y todo lo demás somos el producto del cocinado de esos elementos en las estrellas, es decir, somos efectivamente polvo de estrellas. Y luego, claro, los átomos en un planeta como el nuestro, en un sistema planetario como el nuestro, van enlazándose entre sí, van formando moléculas pequeñitas en las nubes de gas interestelar. Se van formando, por ejemplo, pequeños acúmulos de hielo, y en esos trocitos de hielo puede haber moléculas progresivamente más grandes que se van formando, que van flotando por el hielo y bueno, permitiendo interaccionar esas moléculas. Y luego eso da lugar a lo que hoy en día reconocemos en los cóndrulos de los meteoritos, es decir, fragmentos muy pequeñitos de materia primitiva de los sistemas planetarios, en este caso del sistema solar. Esos meteoritos llegan a los planetas, que se han ido formando por la creación de planetesimales, por fragmentos pequeños de roca también. Total, que en un planeta como el nuestro, hace unos... el planeta nuestro se había formado hace 4.540 más o menos millones de años, pues empiezan a caer meteoritos y núcleos de cometas. Entonces se produce una mezcla entre las moléculas que ya tenía ese planeta en formación y las que les iban aportando estos mensajeros del espacio. Y esa es la química de la que venimos. Esa química que inicialmente eran moléculas muy simples, tipo CO2, agua, por supuesto, que es esencial para la vida, luego si quieres podemos hablar más sobre el agua, amoníaco, pues ácido sulfídrico, moléculas pequeñitas, van interaccionando entre sí, van formando moléculas un poquito más grandes, que son algunas de ellas ya precursores de la química prebiótica, y la química prebiótica son precisamente la serie de reacciones que hacen que esas moléculas vayan creciendo y que acaban generando macromoléculas que son fundamentales para la vida, como el RNA, pensamos, ácido sulfídrico, RNA, luego quizá las proteínas y luego quizá el DNA. Y luego ya células. Es decir, como ves, desde la astroquímica a la química prebiótica, a la bioquímica, biología molecular, biología celular. Esas son, digamos, las etapas que se ha pasado desde el origen de la materia hasta el origen de la vida, casi nada.
Vale, si hoy en día cogemos una nave espacial y vamos a un asteroide del sistema solar, hay algunos de estos asteroides que apenas han sido alterados desde su formación hace, como has comentado, hace unos 4.500 millones de años. En estos asteroides encontramos sustancias que como has comentado, pudieran haber ofrecido esta química prebiótica.
Sí, los asteroides menos diferenciados, los que provienen de las condritas, estos meteoritos de los que te hablaba, en concreto las condritas carbonáceas, que son ricas en materia orgánica, pues ahí se encuentran unas moléculas que son muy interesantes. Algunos son moléculas pequeñas de las que forman los monómeros de la vida, y algunas de ellas también se encuentran en sistemas más sencillos, como son las nubes interestelares. Y entre esas moléculas, yo que sé, podemos hablar de cianacetileno, el cianuro de hidrógeno, la formamida, la urea. Los que sean bioquímicos de la audiencia pues les sonarán muy familiares. Y bueno, pues en el total de los asteroides, pues claro, se considera que hay material como para un curso de química orgánica, ¿sabes? Porque hay todos los grupos funcionales y todos los tipos de moléculas están representados ahí. Los que más se conocen son los que han permitido ser analizados porque han llegado aquí meteoritos provenientes de ellos. Y estas condritas carbonáceas, estos meteoritos muy primitivos y ricos en materia orgánica, como ocurre con el meteorito Murchison, por ejemplo, o como el meteorito Allende, pues estos nos han puesto sobre la mesa un montón de moléculas pequeñas. Es decir, todas esas moléculas que venían desde el espacio quizá fueron necesarias para formar las reacciones protometabólicas, vamos a decir, las reacciones químicas que acabaron originando la vida. O sea, tenemos ahí mucha química ahí fuera que en su día cayó a nuestro planeta.
Vale, toda esa química llegó a una Tierra de hace 4.500 millones de años. Creemos conocer las condiciones de esa Tierra primigenia. Por ejemplo, la hidrosfera terrestre tenía una temperatura entre 40 y 80 grados centígrados, una salinidad más alta que la actual, un pH distinto. Ese tipo de condiciones no son demasiado aptas para la vida cotidiana normal que encontramos en nuestro día a día. De hecho, nosotros, por ejemplo, no podríamos sobrevivir en ese tipo de condiciones. Pero desde hace años se conocen los organismos extremófilos, entre los que juegan un papel destacable las arqueas y que tú conoces muy bien. Los astrobiólogos habéis estudiado estos organismos en profundidad. ¿Por qué son de tanto interés?
Sí, pues fíjate, hay muchas preguntas, ¿no? En una. Por una parte, claro, esas condiciones de la Tierra primitiva, que como bien has dicho, pues hablamos de rangos, ¿verdad? Yo que sé, salinidades entre 1,5 y 2,5, o pH 4,9 o 4,10. Son rangos distintos, rangos amplios, porque probablemente en distintas zonas del planeta había distintas condiciones. No podemos pensar en un planeta homogéneo, ni mucho menos, claro, estamos hablando de un cuerpo de unas grandes dimensiones. Entonces, probablemente había microambientes donde distintos orígenes de vida, incluso se estaban produciendo distintos sistemas de organizar la química, tal como hablábamos antes, y lo que no sabemos es los primeros seres vivos en qué tipo de condiciones exactas vivían de todas esas posibles. Es decir, los que han sido antecesores de nuestros antepasados, digamos, ¿no? Antecesores de Luca, luego seguro que hablamos de Luca, pues si vivían en un agua, digamos, parecida a la que ahora tenemos en nuestros mares, o si vivían en ambientes extremos. Pero sí que es cierto que la posibilidad de vida en ambientes extremos la hemos ido explorando durante muchos años los científicos. Desde hace 50 años se conocen más o menos pues distintos tipos de microorganismos extremófilos, y bueno, pues lo que hemos visto entre todos es que abarcan casi todas las condiciones de los parámetros físico-químicos que nos imaginemos: presión, temperatura, humedad relativa, pH, nivel de radiación, salinidad. Bueno, pues en los extremos de esas variables que son tan importantes y que para nosotros marcan un rango muy pequeñito en el que vivimos, y todo lo demás nos parece extremo, y por eso llamamos extremófilos a esos organismos, Pues en esos extremos viven muchos tipos fundamentalmente de bacterias y arqueas, es decir, de microorganismos, que bueno, nos dan muchas pistas de la adaptabilidad de la vida en la Tierra, es decir, de cómo puede haber cambios moleculares en esas células para que acaben viviendo ahí tranquilamente, y también de qué tipo de microorganismos podrían existir en otros lugares del cosmos donde efectivamente las condiciones son muy extremas. La investigación en extremófilos es fundamental para la astrobiología.
Ahora me gustaría preguntarte qué son los experimentos tipo Miller, qué información han aportado y cómo se interpretan hoy en día.
Bueno, Stanley Miller fue el padre de la química prebiótica, ¿no? Él tomó las ideas de los gigantes sobre cuyos hombros caminaba, ¿no? Diríamos, que eran básicamente Oparin y Haldane, ¿no? Los padres de la investigación en el origen de la vida. El primero que dijo cosas interesantísimas sobre el origen de la vida fue Charles Darwin, de nuevo, una vez más, el abuelo Darwin está ahí en la base de todo lo que, digamos, de las preguntas científicas sobre el origen de la vida. Pero luego fueron Oparin y Haldane en la década de 1920 los que iniciaron este campo, y Stanley Miller quien realizó los primeros experimentos en 1953 de química prebiótica. Él lo que hacía era mezclar en un matraz de reacción, que todos los oyentes seguro que recuerdan de los libros de texto, pues cuatro gases que se consideraban fundamentales en la atmósfera de la Tierra primitiva: vapor de agua, CH4, es decir, metano, NH3, es decir, amoníaco, y hidrógeno, H2. Gases muy reducidos, con mucho hidrógeno, y bueno, los puso a reaccionar y se formaron, entre otras cosas, muchos aminoácidos. Entonces, caramba, los ladrillos moleculares de las proteínas se formaban a partir de química y nada más. Es decir, la química tiene las bases para dar los primeros pasos hacia la vida. Y eso fue un descubrimiento fundamental. De hecho, se inauguró este campo que hoy en día llamamos química prebiótica y en el que muchos trabajamos, ¿no? Fueron seguidos esos experimentos por los de Joan Oró, un investigador español de Lérida, catalán, que estaba trabajando en Houston. Y que, bueno, Joan Oró lo que hizo fue, así como Stanley Miller había propuesto un sistema experimental para generar aminoácidos, pues Joan Oró lo que generó fueron bases nitrogenadas, que son una de las partes de los ácidos nucleicos. Entonces eso lo hizo en disolución, en su caso, a partir de ácido cianhídrico, la molécula HCN, que es un veneno para nosotros. Pero bueno, en estas condiciones forman moléculas, y luego se vio que el HCN forma muchas más moléculas, es un reactivo muy interesante. Y bueno, pues estos dos son los padres de la química prebiótica, ¿no? Son, en cierta medida, los que iniciaron este campo experimental en el que ahora trabajamos.
Te voy a hacer ahora una gran pregunta que a la gente que no esté iniciada en este tema del origen de la vida le suele chocar. ¿Crees que puede existir la vida sin carbono ni agua?
Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Y además está medio camino entre la ciencia y la ciencia ficción, ¿no? Porque siempre, a todos los que nos gusta la ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción. Además que la disfruto mucho, pero siempre tengo un hemisferio cerebral dedicado a ver los fallos científicos, ¿no? Y el otro a disfrutar. Sí. Pues, bueno, tengo una relación muy curiosa con ciencia ficción. Pues en muchos casos se ha hablado de elementos alternativos al agua, y en otros casos se ha hablado de elementos alternativos al carbono como fuentes de materia, ¿no? Para la vida. El caso es que cuando nos ponemos la bata de químicos y analizamos qué tipo de, por ejemplo, disolventes en primer lugar se pueden utilizar, pues resulta que ninguno es tan bueno como el agua. El agua es un gran estabilizador térmico, permite muchas reacciones, su seno interviene en esas reacciones, y es que además es tremendamente abundante en el universo. Hay muchísima agua, en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, en muchos sitios del cosmos. Entonces, bueno, podemos fantasear sobre otros tipos de vida basados en distintos disolventes, ¿no? Pero es que al final, cuando comparas sus potencialidades químicas, te das cuenta que ninguno es equivalente, ¿no? Y pasa lo mismo con el carbono. Cuando vemos las características que tiene el carbono, su electronegatividad, su tamaño, hacen que pueda formar muchísimos tipos de enlaces covalentes, de compartición de electrones. Y eso genera un gran repertorio de moléculas. Y es que resulta que la vida requiere un gran repertorio de moléculas. Entonces, si queremos pensar en otra posible vida que pudiera haber existido en la Tierra o que pueda actualmente existir en otro lugar del cosmos que no esté basada en carbono, tenemos que buscar algún otro elemento capaz de formar muchas moléculas. Y, lamentablemente, o no lo sé, pero no existe en la tabla periódica. No hay un elemento, ni mucho menos, que se asemeje al carbono. En la ciencia ficción se habla mucho del silicio, ¿verdad? Todos tenemos referentes de películas de ciencia ficción de seres basados en silicio. Y el silicio es el vecino de abajo de la tabla periódica, ¿no? Está justo debajo del carbono. Pero es más grande, es menos electronegativo y forma mucho peor enlaces. De hecho, solo se forma enlaces silicio-oxígeno en el sílice y el cuarzo, y silicio-hidrógeno en los silanos y los polisilanos. Y no hay moléculas poliméricas de silicio. Entonces, no tiene nada que hacer la química del silicio respecto de la química del carbono. Por lo tanto, resumiendo todo esto, yo diría, y muchos diríamos, que cualquier otra vida que haya en el universo estará basada en el agua y el carbono. ¿Eso quiere decir que va a ser parecida a la nuestra? En absoluto. De hecho, la bioquímica puede ser muy distinta. A partir de agua y carbono puedes generar un repertorio de moléculas orgánicas que sean muy distintas, y otras vidas pueden haber escogido otros, subgrupos de esas moléculas orgánicas. Y esa es la gracia, ¿no? Podría ocurrir que haya vida en algún lugar del cosmos con una bioquímica distinta y que realmente nos dé problemas para identificarla cuando vayamos con nuestros biosensores. O sea, esto le añade todavía más diversión, ¿no?, a la búsqueda de vida extraterrestre.
Ahora te voy a hacer una serie de preguntas para ir concretando y ir haciéndonos una idea de cómo empezó la vida en la Tierra. Por ejemplo, ¿cómo definirías tú la vida que llamamos chomps?
Bueno, pues básicamente eso está muy relacionado con esto que estábamos comentando ahora, ¿no? Porque el carbono es el elemento fundamental de la vida, es el gran formador de enlaces covalentes y de moléculas. Pero ¿a qué otros elementos se une preferentemente? Pues a este grupo chomps que decíamos, ¿verdad? Que viene de la C de carbono, la H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo y S de azufre. Estos seis elementos forman el 99% de la masa de todos los seres vivos. Es decir, somos básicamente chomps. El otro 1% pues son otros elementos que son también fundamentales en la vida. Yo que sé, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, el aluminio, el selenio, el flúor, el cloro. Hay unos cuantos elementos, pero en total solo suman el 1%. Por lo tanto, la vida es chomps. Y el origen de la vida en la Tierra se posibilitó porque esas moléculas orgánicas basadas en carbono pues estaban unidas a nitrógeno, fósforo, azufre, hidrógeno y formaban grupos funcionales tipo pues alcohol, aldehído, ácido, amino, y esos van interaccionando entre sí y formando moléculas. Entonces, bueno, pues probablemente otras vidas también sean vidas chomps. No lo sabemos. Por ejemplo, se ha discutido si el fósforo es imprescindible o no para la vida. A lo mejor podríamos encontrarnos un planeta como Marte que tuviera vida sin fósforo. ¿Podría ocurrir? Pues no lo sabemos. Porque el fósforo en la vida de aquí pues es un elemento clave en la formación de ácidos nucleicos, ¿verdad? El ADN y el ARN. Y también de moléculas que son las monedas energéticas que utiliza nuestro metabolismo, como el ATP. Pero a lo mejor podrían existir otras bioquímicas sin fósforo, no lo sabemos, ¿no? Podría ocurrir. Yo creo que sin carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, no es fácil imaginarnos otra bioquímica. Pero el fósforo y el azufre, que aquí son fundamentales y nos dan mucho juego, pero a lo mejor podríamos prescindir de ellos en otras vidas.
Vale, entonces, imaginemos una bioquímica extraterrestre que probablemente esté restringida por lo menos a carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dejemos el fósforo y el azufre. ¿Cómo de probable es la aparición de este tipo de vida teniendo en cuenta cómo es de probable encontrar estos elementos en el universo? Es decir, ¿cómo de comunes son estos elementos químicos en nuestro entorno, por lo menos, cósmico?
Pues mira, cuando se ha visto cuál es la abundancia de estos elementos en la galaxia, de hecho de todos los elementos de la tabla periódica, se han hecho muchos análisis desde hace mucho tiempo, se ve que el más abundante, de hecho, es el que se originó en el Big Bang, como decíamos, o casi en el Big Bang, el hidrógeno, ¿no? Luego vienen helio, litio, berilio, boro y luego ya el carbono, ¿no? Estoy yendo recorriendo la tabla por los números atómicos.
Sí.
Pues de los más abundantes, de hecho los más abundantes de todos los elementos de la galaxia son hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, el helio sabemos que es un gas noble que no interacciona con nadie, es prefiere estar solito, pero si te das cuenta, los otros cuatro de los cinco más abundantes son hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, la vida probablemente ha escogido esos porque, primero, forman muy bien enlaces covalentes, como decíamos, y segundo, porque son muy abundantes. Entonces, bueno, pues yo esperaría, y muchos esperaríamos, que otras vidas al menos tengan también esos cuatro elementos. Y, como ya decíamos antes, que se hayan organizado formando una bioquímica o no, eso es lo que no sabemos. La misma bioquímica, otra bioquímica distinta de la que aquí ha triunfado.
Vale, antes has contestado a la pregunta ¿qué es la vida?, definiendo una serie de características. Y estas características incluían la envoltura, el metabolismo y el genoma. Hoy en día, en la vida en la Tierra, la envoltura está formada por moléculas que se llaman fosfolípidos principalmente, el metabolismo por proteínas y el genoma por el ADN. Pero en el origen de la vida, ¿también se cree que fue así o hay otras posibilidades?
Pues mira, en el origen de la vida, cuando ya digamos esas moléculas de las que hablábamos antes pequeñitas se han ido organizando y han ido formando moléculas cada vez más grandes, pensamos que la primera molécula grande que apareció fue el RNA, el ácido ribonucleico, que hoy en día es la molécula intermediaria en la bioquímica de las células, ¿no? O sea, el mensaje genético de las células está en ADN, sea ADN o DNA, utilizo distintamente la notación en inglés y en español, se transcribe a RNA y el RNA se traduce a proteínas. Bueno, pues se considera que al principio, en las primeras células, que llamamos ribocitos, estaban hechas de RNA. Y el RNA era capaz de tener la información genética, como ahora hace el ADN, y además de hacer funciones bioquímicas, como ahora hacen las proteínas. Entonces, bueno, pues la versatilidad de esa molécula pudo ser fundamental en un planeta como el nuestro para que empezara aquí la vida. Y de hecho en los laboratorios trabajamos mucho. En mi laboratorio, por ejemplo, antes cuando me presentabas decías experimentos de evolución in vitro, ¿no? Pues es una de las cosas que hacemos. Realmente ponemos moléculas de RNA a evolucionar dentro de un tubo de ensayo y a buscar qué propiedades funcionales tienen esas moléculas. Y es muy interesante porque nos permiten, digamos, generar herramientas biotecnológicas hoy en día, por un lado, pero por otra parte nos permiten profundizar hacia esos primeros pasos en el origen de la vida.
¿Crees que hubo un único origen de la vida o varios?
Pues gran pregunta también. Somos herederos de una única especie, o un grupo de especies inicial, es decir, de un único pool de genes, por decirlo de alguna forma, somos herederos de eso. ¿Pero quiere decir que solo se originó una vez un sistema autorreplicativo capaz de evolucionar, volviendo a la definición de Jerry Joyce? Pues probablemente no. En un planeta tan grande como el nuestro, con tantos microambientes distintos, lo más probable es que los experimentos, digamos, que partían de la química y acababan en la biología, se fueran generalizando, ¿no? Y en distintos sitios hubiera distintos experimentos. Muchos no funcionarían, pero algunos seguro que funcionaron y dieron unas ciertas químicas autorreplicativas. ¿Qué ocurre? Que probablemente no eran lo suficientemente robustos como para aguantar grandes cambios en el ambiente, y el único que sobrevivió es al que llamamos LUCA, que es ese, o bien una especie o bien un conjunto de especies que aportaban sus genes a un pool de genes inicial, que fue ancestro común de todos los seres vivos actuales. De ahí viene LUCA, ¿no? Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común universal de todos. Entonces, LUCA ya era un digamos, similar a una bacteria muy sencilla, con un genoma de DNA, ya el DNA se había formado y ya teníamos DNA, RNA, proteínas, un mensaje genético, pero LUCA, aunque es nuestro ancestro, era a su vez el descendiente de aquellos primeros ribocitos en los que hablábamos, de aquellas primeras células basadas en RNA. Ese fue el origen de la vida que triunfó, el más robusto, el que dio lugar a toda la biodiversidad. Pero nada impide que se produjeran otros orígenes de la vida. En nuestro propio planeta, ni que decir tiene en otros lugares del universo, claro.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y nada, nos vemos en otra ocasión.
Muchas gracias a ti, un placer y eso, espero que los que nos escuchen, los que hayan llegado hasta el final de esta larga conversación, sí, hayan disfrutado de este mano a mano que hemos tenido.
Venga, un abrazo, Carlos.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Agradecemos a Carlos Briones, investigador principal en el Centro de Astrobiología, su colaboración con este proyecto. Recordad que podéis seguirnos en Twitter en @charlasciencia, donde subimos todos los programas y los acompañamos de hilos divulgativos, y también podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, Charlas Ciencia, donde subimos charlas y entrevistas. Un saludo y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.